estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía COPE. Lo que parecía una esperanza para la paz se ha convertido en una farsa. Así al menos lo cree Zelensky a su llegada hoy a Turquía. En Estambul esta tarde estaba previsto el primer encuentro cara a cara entre una delegación ucraniana y una delegación rusa desde el principio de la invasión. Putin había elegido Turquía como escenario de esa negociación. Y Putin empezó esta guerra, ¿eh? La empezó llevado del pánico a que la democracia europeísta, que empezaba a disfrutar su vecino ucraniano, se contagiara al pobre pueblo ruso que soporta su régimen mafioso. Por eso invadió Ucrania. Porque la libertad es contagiosa. Pero Putin llegó a amagar con acudir personalmente a la cita en Turquía. Y entonces Donald Trump, que está de gira por allí, por Oriente, se apresuró a decir que él también iría, que si iban Putin y Zelensky, que él también, de mediador. Claro, la posibilidad de mediar personalmente entre ambos para poner fin a la guerra era una ocasión única para el mismo hombre, el mismo Donald Trump, que prometió a los norteamericanos que acabaría con esta guerra en 24 horas. Han pasado unas cuantas horas más. Pero han pasado básicamente porque al agresor no le da la gana de dejar de agredir. Putin nunca ha deseado la paz. Hizo creer a Trump que sí, porque es más astuto. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y el plantón turco de Putin podría ahora tener una consecuencia positiva. Y es que el bueno de Donald se caiga de una vez del caballo, o del oso en este caso, y empiece a mostrarse más comprensivo con la posición de Zelensky, que es la víctima de todo este asunto. Bueno, él y todos los ucranianos, que siguen encajando los impactos de los drones rusos de día y de noche. Ojo, Rusia sí ha enviado una delegación a Estambul para la reunión de esta tarde, pero mejor habría sido que no enviara a nadie para lo que ha enviado. Porque es un insulto enviar a un exministro de Educación y a un viceministro de Defensa. Perfiles de tercera fila, que además llegan diciendo que lo que quieren es analizar las causas profundas e históricas del conflicto. Mira, cada vez que oigas a alguien apelar a las causas históricas de un conflicto, ponte en guardia. Porque es el clásico argumento de todo nacionalista para justificar sus abusos. El nacionalista es un tipo que usa la historia como el matón usa el patio. Allí se juega a lo que él diga. El patio es suyo. Pero la historia nunca puede justificar la violación de derechos humanos ni el atropello de la soberanía de un pueblo que desea ser libre. ¿Qué importa que Kiev fuera parte de lo que se consideraba Rusia hace no sé cuántos siglos? Lo que importa es que los ucranianos vivían en una democracia reconocida como tal por el derecho internacional cuando fueron invadidos. Y están dejándose la vida en el frente por recuperar ese proyecto de presente y de futuro. El pasado, convenientemente manipulado, a menudo se convierte en el último refugio de los canallas. De canallas como Putin. Y lo que vale para Putin vale para cualquier nacionalista, ¿eh? Netanyahu no es Israel, igual que Sánchez no es España. Lo digo porque ayer Sánchez, en la sesión de control, no quiso corregir a Rufián cuando Rufián llamó Estado genocida a Israel. Que algo sabe de genocidios Israel, ¿eh? Y claro, Israel ha llamado otra vez a consultas a la embajadora israelí en España, otra vez. Y ojo, se puede y se debe criticar la desproporción y la crueldad de Netanyahu con Gaza. Se puede y se debe. Y esa desproporción repugna a no pocos israelíes, por cierto. Pero pese a todo, Israel sigue siendo la única democracia de Oriente Próximo. Y aquí en España el problema es otro. El problema es que Pedro Sánchez es rehén de los votos de la extrema izquierda antisemita. Y claro, pedirle que corrija a Rufián cuando insulta gravemente a Israel es como pedirle a Zapatero que condene la dictadura venezolana. Ambos tienen demasiados intereses personales como para hacer lo correcto en términos diplomáticos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero es ese movimiento de la Fiscalía para intentar evitar que el hermano de Pedro Sánchez sea juzgado por su polémica contratación por la Diputación de Badajoz. En un escrito de más de 100 páginas, el Ministerio Fiscal dice que no ve indicios de criminalidad y que los 11 acusados no deben sentarse en el banquillo. Ayer mismo, las acusaciones pedían 3 años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno. Hoy además sabemos que el Gobierno quiere que se hable de vivienda y universidades en la conferencia de presidentes autonómicos el 6 de junio en Barcelona. Las comunidades autónomas del PP insisten en que debe haber debate sobre la financiación autonómica. Fernando López Miras es presidente de la región de Murcia, ha estado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Las conferencias que hemos tenido hasta ahora no han aportado absolutamente nada, han sido una serie de monólogos, ni siquiera se nos ha dado información previa a esa conferencia de presidentes, hemos llegado solo con un papel, así que a ver qué es lo que nos depara junio en Barcelona.
Y sobre los sustos de las últimas horas tenemos buenas noticias. Desactivado ya el plan de emergencia, ya no hay riesgo en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, tras el incendio de una nave de productos químicos que confinó a la población de la zona. También se desactiva el plan de contingencia en la Costa de Muros, en Coruña. La mancha de gasóleo provocada por el hundimiento del pesquero Nueva Mariña se está dispersando gracias al abatimiento mecánico. Y también desactivada la alerta en Colunga, en este caso por lluvias en Asturias. Ha sido el punto de España donde más ha llovido en las últimas 24 horas y donde una mujer de 92 años ha tenido que ser rescatada de su vivienda. José Antonio Toyos es el alcalde de Colunga.
Llovió como nunca y ahora nos encontramos con daños importantes en la playa, grandes socavones. Afortunadamente solo son daños materiales.
Y a esta hora, por cierto, solo hay alerta amarilla por tormentas en puntos de Alicante, Murcia, Albacete y Almería. Y a partir de mañana viene un cambio de tiempo con más sol y con subida de las temperaturas.
Y en los deportes, el Barça prepara ya la fiesta español mediante del título de Liga. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Gusto, buenas tardes. Necesita ganar esta noche en Cornellá para ser campeón después de la victoria del Real Madrid, pero ya se sabe cómo sería la celebración. Y además, hasta ahora comen las directivas del Barcelona y del Español. Víctor Navarro.
Sí, al Barça solo le vale ganar para ser campeón esta noche y al Español solo le vale ganar para estar salvado esta noche. El Barça, de ganar hoy, mañana celebrará su rúa por las calles de Barcelona a las 6 de la tarde. Esta misma noche los jugadores desde Cornellá llegarán a la ciudad deportiva, serán recibidos por muchos aficionados que también irán gran parte a Canaletas para celebrar ese título solo si se gana. Ahora, en la comida de directivas, el vicepresidente del Barça, Rafa Yuste, ha dicho que tienen el deseo de ganarla cuanto antes y esperan y desean que sea esta noche. Y el consejero delegado del Español, Maoye, dice que el club trabaja para que sea un derbi tranquilo y no se repitan las escenas de hace 2 años.
El partido es a las 9:30, se cierra la antepenúltima jornada con otros 3 partidos, a las 7 Osasuna, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, y a las 9:30 Getafe Athletic de Bilbao. Lo contamos todo en el tiempo de juego. Y esta mañana ha aparecido un muñeco colgado en un puente de Sevilla con la pancarta Junior, este será tu final, en referencia clara al presidente del Sevilla.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Lejos de encontrar soluciones para las 400 personas sin techo que duermen cada noche en Barajas, lo que nos estamos encontrando en las últimas horas es una especie de patata caliente que se va pasando de una administración a otra. Por un lado está Aena, que a partir de ahora solo va a permitir que a determinadas horas, por la noche básicamente, solo accedan a las terminales del aeropuerto los viajeros con tarjeta de embarque, los acompañantes y los empleados. Pero, ¿y los que ya estaban dentro? Es decir, ¿qué pasa con esas 400 personas que habitualmente pasan ahí la noche? Bueno, pues le hemos preguntado hoy a Aena, el gestor público del aeropuerto, y se remiten al comunicado emitido ayer. Y ese texto también anuncia que Aena le ha enviado un requerimiento legal al Ayuntamiento de Madrid para que se haga cargo de todas esas personas, que es lo mismo que decirle al ayuntamiento que este problema es suyo y quitarse de en medio. Y en el consistorio madrileño, por su parte, lo que piden es colaboración. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Entre otras cosas porque no existe ahora mismo capacidad para poder dar una respuesta a todas estas personas que duermen allí.
Claro, lo que dice el ayuntamiento es que quiere ser parte de la solución, pero por sí solo no puede y que esto no va de requerimientos. De hecho, los servicios sociales municipales han atendido ya ya más de 80 personas de las que están durmiendo en Barajas son personas sin hogar, que de una u otra forma tienen relación con Madrid. El alcalde Martínez Almeida dice que ellos no pueden entrar en el aeropuerto y desalojar a todas las personas que están allí y hacerse cargo de ellas. Eso es lo que le gustaría al gobierno, pero así no se hacen las cosas. Tienen que reunirse todas las administraciones, además de AENA, todos los ministerios que están implicados, más allá de la delegación del gobierno, y poner sobre la mesa un plan social, sabiendo previamente qué circunstancias hay detrás de cada persona. Cibeles pidió a AENA que hablara con esas personas, que hiciera un estudio de su perfil y así podrían poner medidas concretas. Lo que ha hecho el gestor aeroportuario es una encuesta entre unos pocos y ha extrapolado los resultados. Además, la comunidad que está siendo señalada por la empresa pública recuerda algo que ocurrió en pandemia. Pidió entrar al aeropuerto, que lo hicieran los técnicos del SUMA para realizar test de antígenos y poner una barrera a la entrada del COVID, y el gobierno no lo autorizó. Dijo que era una instalación estatal. Se preguntan, lógicamente, por qué entonces no pudieron entrar y ahora sí deberían hacerlo.
Una pregunta de lo más normal, total, ¿no?
O sea, mucho sentido común.
Claro, antes no podían entrar y ahora, sin embargo, la competencia para este caso no es suya. En fin, eso gracias, Mamen.
A ti.
Y como escuchábamos, uno de los problemas es que ahora mismo no hay un perfil único entre las 400 personas que duermen en Barajas.
No consiguen ayuda. Algunos trabajan. Por ahí dicen que son indigentes, pero no. La mayoría trabaja, pero para alquilar una habitación les sale muy caro y también necesitan sus necesidades, enviar dinero a sus familias y se ahorran en una habitación viniendo a dormir aquí.
Esta mujer, que prefiere guardar su identidad oculta, contaba en el micro de COPE que lleva un tiempo durmiendo allí, en Barajas, donde hay personas, como decimos, de todo tipo. Desempleados, sí, pero también personas, Jorge, con problemas de salud mental y empleados que no tienen para pagar una vivienda.
Lo denunciábamos aquí el lunes, Pilar. Decíamos que no puede ser. No puede ser que medio millar de personas sin hogar lleven meses hacinándose en los pasillos de la terminal, vagando como zombies, desatendidos, perjudicándose a sí mismos y perjudicando también a los trabajadores y a los usuarios del aeropuerto, ante la indiferencia, la incompetencia o la guerra política entre autoridades. Y como respuesta, ¿qué tenemos de lunes a hoy? Pues este intento de AENA de desentenderse del problema que tienen en su casa, en su competencia, y la evidencia también de que el ayuntamiento, aunque sea el de Madrid, no puede hacerse cargo de golpe y porrazo de la penosa situación de 400 personas. En cuanto a la última entrega de los mensajes entre miembros del gobierno publicados por el diario El Mundo, lo que tenemos hoy es una interesante conversación de julio de 2020, en plena pandemia, entre los entonces colegas de Consejo de Ministros, José Luis Ábalos y Nadia Calviño. El Ministerio de Transportes de entonces instaba a la vicepresidenta y ministra de Economía a acelerar el rescate de Air Europa, porque el CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, estaba que se cortaba las venas. No podía burlar más a los acreedores, dice Ábalos. A los acreedores que querían tener noticias ya del gobierno para confirmar que la aerolínea iba a ser rescatada. Y a partir de ahí los hechos son los que son. Semanas después, Sánchez se implicó de manera directa en la cuestión. Envió a su principal asesor económico y jefe de la oficina económica de Moncloa, de La Rocha, a las reuniones del SEPI, cosa que no es nada habitual. Y en noviembre, los 475 millones de euros de dinero público de rescate eran una realidad. 5 veces más rápido que la media de estas gestiones. ¿Y esto demuestra que el gobierno dio trato de favor a esta compañía? Hombre, indicios hay. Y en caso de ser así, ¿ese trato preferente se le dio a Air Europa por haber puesto dinero en los negocios particulares de Begoña Gómez? Pues eso es lo que habrá que determinar. De momento, la justicia, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Solo se investiga, pues precisamente eso, el papel de Begoña Gómez en esta cuestión, pero nada más.
Vamos por partes. La Audiencia Nacional envió al Supremo la parte del caso Coldo correspondiente al exministro Ábalos y en ella el rescate de Air Europa. Esta misma semana, el magistrado Leopoldo Puente descartaba investigar esta parte al no encontrar indicios delictivos contra Ábalos, a pesar de las gestiones que hizo junto a Coldo. La concesión de las ayudas no dependía de Ábalos. Le atribuye abrir puertas, facilitar contactos, agilizar trámites con el propósito de favorecer los intereses de Aldama, que cobraba de ser Europa. En los informes de la UCO, explica el Supremo, se hace referencia a que en un determinado momento Air Europa pudo considerar que el esfuerzo de Aldama, Ábalos y Coldo era poco operativo y buscaba otras vías. Y uno de esos informes hacía referencia a la llamada del empresario de Air Europa, Hidalgo, a Begoña, en referencia posiblemente a la esposa del presidente del gobierno. Esto es según WhatsApp de Aldama. El juez insiste en que es evidente que la concesión de ayudas no dependía de la competencia de Ábalos. Esto en cuanto al Supremo. Y ahora vamos al juzgado de Madrid del juez Peinado. La Audiencia Provincial de Madrid delimitó su investigación, pero en un auto de la semana pasada el juez recordaba que la audiencia dejó la puerta abierta si había nuevos datos, y Peinado los ha visto en un informe de la UCO enviado al Supremo y publicado en los medios de comunicación. Informes que hacen referencia a esa llamada entre Hidalgo y Begoña y a coincidencias de encuentros entre los dos en fechas próximas a la aprobación del rescate. Peinado espera un informe de la UCO.
Gracias, Patricia.
A ti.
Por cierto, que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha enviado hoy un comunicado señalando que es falso que Claudia Montes, la que fuera a Miss Asturias, haya sido su pareja ni haya mantenido con él ninguna relación ni sentimental ni personal. Hombre, claro, lo curioso es que negando esta relación confirma otras que también están siendo investigadas por los indicios de que habría beneficiado a estas mujeres con supuestos contratos públicos sin necesidad de que fueran a trabajar.
Y han pasado 10 días desde su estreno, pero el programa La Familia de la Tele, en Televisión Española, sigue creando polémica. Claro, ¿debe una televisión pública emitir un programa de ese tipo con nuestro dinero? Israel Remuñán, buenas tardes, Israel.
Buenas tardes, Jorge, Pilar, ¿cómo estáis? Bueno, estos son los herederos de Sálvame, para quien no lo sepa,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo
soy Esteban, ya, María Patiño, los Kikos, ¿no? Bueno, en teoría hoy deberíamos tener noticias de una reunión de directivos de la televisión pública tras los comunicados tanto de personal en activo de Televisión Española, trabajadores que se quejaron del contenido de este programa, como de otros históricos de la cadena. Esa reunión fue avanzada precisamente ayer por la presentadora del programa, María Patiño, y ¿existen programas similares en otras televisiones públicas? Es lo que nos preguntamos, televisiones públicas de otros países de nuestro entorno. Se lo hemos preguntado a Alberto Naún, que es profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Navarra.
Pues no, la verdad es que no hay casos similares en televisiones públicas europeas y ni, por supuesto, en el ámbito de América del Norte o Latinoamérica que tengan esas características. Sí podemos encontrar ciertos referentes en canales privados, pero no en ámbito público.
Claro, un programa de lo que se conoce como telebasura o una tele de entretenimiento, ¿no?, pagado por todos los españoles, cuesta más de 5,3 millones de euros. No sé vosotros qué opináis, Pilar, Jorge, si esto debería ser así.
Bueno, yo creo que la basura hay que pagársela a cada uno si le gusta con su dinero. Pero no con el
de todos.
No con el dinero de todos y para una televisión que se supone que tiene una misión de servicio público.
Y sobre todo, ¿qué pensaban que iba a ser este programa cuando
esto
contrataron?
Esto es un saqueo de para enriquecer a unos pocos amigos del gobierno con sus productoras y sus productos, aunque sea traicionando el servicio público de Televisión Española.
Bueno, que lo vais a contar en la tarde.
Esto, ¿no?, lo contaremos en la tarde. La Esteban se está pensando si se va del programa. Solo digo eso.
Te
digo?
Escuchamos, Israel.
Chao, chao.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh, pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
feel the extraordinary.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Felicidades a todos los madrileños en este Día del Patrón en la capital, pero sobre todo felicidades a los Isidros. Decía la previsión del tiempo que iba a llover sobre todo por la mañana y ha llovido, pero muy poquito, muy poquito. De hecho, el izado de la bandera en Colón se ha podido hacer con un cielo azul espléndido, después ha cubierto y ahora está otra vez más despejado. En el Palacio de Cibeles, en la impresionante galería de cristal que hay en su interior, se ha celebrado la tradicional entrega de medallas de la ciudad. 18 entidades y personas reconocidas por su especial relación con Madrid, que han escuchado al alcalde decir que aquí en la capital se juntan todos los caminos y que Madrid no solo es ciudad de acogida, es impulso para toda España. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde ha destacado la responsabilidad de Madrid como capital de España, como motor económico y como lugar de encuentro. Una ciudad, ha dicho, que ha sido testigo de momentos clave de la historia y que debe seguir dando pasos para construir un nuevo Madrid que lidere el futuro, siendo como hasta ahora un lugar de acogida.
Tenemos el deber de ser el centro de los caminos invisibles de la concordia, de la vida social en común, de la unión de voluntades que en última instancia conforma toda comunidad política. Madrid debe ser el lugar donde se cruzan todos esos caminos. Nuestra misión es ser punto de encuentro, un espacio donde las diferencias se convierten en fortalezas.
José Luis Martínez Almeida ha destacado además los valores de todos los premiados en ámbitos como el cultural, deportivo, económico y social.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y Carlos Goñi se ha subido al escenario donde estaban también los premiados. 18 reconocimientos en total, 3 de ellos medallas de honor.
3 medallas de honor concedidas al filántropo Juan Antonio Pérez Simón por su contribución a la cultura con su colección de más de 4.000 piezas de grandes maestros del arte. Al futbolista Rodri, último balón de oro y estandarte de la selección. Y a Teresa Perales, la deportista española más laureada en los Juegos Paralímpicos con 28 medallas. La nadadora recordaba su llegada con 21 años a la capital, donde fue acogida como una madrileña más.
Todos los que venimos nos encontramos probablemente desde el segundo número 2, no como forasteros, sino como auténticos madrileños. Y aprendemos a disfrutar de toda la gente y a vivir, pues la verdad es que como nunca, de una ciudad maravillosa que nos regala, pues eso, oportunidades a todos los que venimos.
Se han entregado además 15 medallas de Madrid a instituciones como la Fundación Instituto San José, referente en la atención a personas con discapacidad, y a la Asociación Pato Amarillo, que surgió en los años 80 como parte del movimiento Madres contra la Droga en Horcasitas y hoy ayuda a más de 350 familias. Su presidenta y fundadora, Pilar Aural, aunque no estaba previsto, quiso dar las gracias.
Esta medalla se deben de dar los méritos así cuando una persona está viva. Pero yo recojo esta medalla, a usted le doy las gracias, pero esta medalla va para las madres que ya están en el cielo y lucharon conmigo como fieras por salvar a sus hijos y no pudieron.
En el ámbito de la cultura, la Cuesta de Moyano y el Teatro Pavón en sus respectivos centenarios, también el Teatro Alcázar y Carmen Posadas han recibido este galardón, que también han recibido la Vuelta a España y los restaurantes y tabernas centenarios de Madrid.
Gracias, Toñi. A ti. 16 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, y sin dejar de mirar al cielo, porque hombre, algún chaparrón todavía puede caer, ¿eh? Son las 2 y 23 minutos, apenas hay movimiento en Madrid en este día festivo en cuanto al tráfico, pero bueno, vamos a averiguar en cualquier caso cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M40 a la altura del barrio de La Fortuna, dirección a la A6, y que genera cortes intermitentes. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda, pero como siempre les recomendamos, aumenten la distancia de seguridad.
Y en la Colegiata, primero, y en la Pradera, después, ha habido misa por San Isidro. Esta tarde hay procesión por el centro de Madrid. Enseguida te lo cuento todo.
Dejando atrás la capital de Madrid, se esconde un tesoro rural a descubrir. La comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid. Un patrimonio cultural y natural donde destacan históricas villas como Colmenar de Oreja o la emblemática Chinchón. Pero su encanto va más allá. Adéntrate en sus paisajes a través de rutas de senderismo que te conectarán con la naturaleza, como los cortados de Titulcia o la senda del Tajo. Los amantes del buen vino y el aceite encontrarán experiencias únicas en sus bodegas y almazaras. Y para los que disfrutan sobre dos ruedas o descubriendo la procedencia de los alimentos, el cicloturismo y las visitas a sus fincas visitables son planes perfectos. No te conformes con una visita fugaz. Dedica varios días a explorar la comarca de Las Vegas y Alcarria y vive un Madrid que nunca imaginaste. Descubre más en madrural.com. El Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
En un momento estaremos en la pradera de San Isidro para ver cómo está el ambiente. Ahí, precisamente, el cardenal José Cobo ha oficiado la tradicional misa de campaña. En la homilía nos ha animado a ser buenos vecinos en este Madrid tan cosmopolita, en cuidarnos los unos a los otros y movernos para hacer hueco a los demás. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hacer hueco a Dios y a los demás como hizo San Isidro, un santo, como cualquiera de nosotros, trabajador, padre de familia, que supo poner la mirada en el otro. San Isidro supo caminar en medio de las dificultades y pudo sembrar la esperanza. Como entonces, hoy Madrid también tiene problemas que debemos solucionar entre todos, ha dicho el cardenal José Cobo.
Tenemos no pequeños desafíos en Madrid, con muy serios problemas de vivienda y de acceso a ella a nuestros jóvenes, con el riesgo de la dualización social o con no pocas personas en situación de calle, incluso en nuestro aeropuerto. Necesitan de la intervención de todos, de nosotros, de todas las administraciones, para dar respuestas de humanidad, de justicia y de esperanza para todos.
Cobo ha hecho un llamamiento a la unidad, al diálogo, a no imponer las cosas, porque la verdadera santidad no divide, sino que une. Y en esa unidad, San Isidro envía un mensaje de esperanza.
Hoy nos dice a todos nosotros, en el corazón de la ciudad, que tenemos sentido, que la vida tiene sentido, que los desvelos tienen sentido, que nuestras heridas tienen sentido y que es posible dar a todo eso luz, por complicado que sea.
San Isidro, como primer santo laico, ha dicho el cardenal, nos enseña cómo llevar la santidad a lo concreto, a la familia, a los vecinos, porque ser buen cristiano pasa también por ser buen vecino.
Gracias, Belén. La procesión es a las 7 de la tarde, sale de la Colegiata de San Isidro en la calle de Toledo y pasará por la Catedral de la Almudena.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
Serpis. Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar, pero unas aceitunas Serpis nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Serpis están tan buenas.
que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Dos personas han perdido la vida en estas últimas horas en las carreteras de la región. Un hombre de 80 años ha muerto al salirse de su vehículo en la M235 en Los Santos de la Humosa y un joven de unos 20 años ha sido atropellado en la M501 en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias. La Guardia Civil está investigando en qué circunstancias se ha producido el suceso. Y aunque no lo parezca y cumpliendo la tradición, pues han abierto la mayoría de las piscinas municipales del Ayuntamiento de Madrid y todas las de la comunidad. Ya sé que a 16 grados que estamos mucha gente no se va a atrever, pero que sepas que al menos las municipales hoy, por si te atreves, son gratis. Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Sigues en este Mediodía Cope del jueves 15 de mayo, festividad de San Isidro. Patrón no solo de Madrid, por cierto, sino de un buen número de localidades españolas, ¿eh? Pero en la capital, quien tiene buenas razones para vestirse de chulapo y presumir un poco, es el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Sobre todo si se asoma a las encuestas que se publican hoy y que le conceden una holgada mayoría absoluta. Incluso una mejoría en votos a costa de Vox. ¿Y por qué Vox? Que se fundó en Madrid, que tenía un equipo de fundadores entre los que había varios madrileños. ¿Por qué no compite mejor en Madrid? Porque además dicen que Madrid tiene una sociología de derechas, dicen. Yo sospecho que, en primer lugar, el votante madrileño, digamos que es más liberal que conservador. Pero es una sospecha. Sobre todo, la principal razón, que allí donde el Partido Popular ofrece un liderazgo claro y un modelo de gestión exitoso, no tiene rival en su propio espacio del que preocuparse. Ayuso, la comunidad y Almeida en el ayuntamiento ofrecen esa solidez, aparte de combatividad contra el sanchismo. Y esa fórmula es la que garantiza mayorías absolutas. Y esta es una lección importante con vistas al Congreso Nacional que Alberto Núñez Feijóo ha convocado para este mes de julio. En ese congreso el PP está llamado a renovar sus cuadros, estructura, estrategia, discurso y, sobre todo, programa. Sabemos que Feijóo saldrá reelegido presidente del partido, no hay mucho suspense en lo que respecta al liderazgo, pero no sabemos aún cuál va a ser el camino compartido que el líder va a ofrecer a todos los españoles para que lo lleven hasta la Moncloa. Ni tampoco sabemos lo que va a hacer, por ejemplo, los primeros 100 días, si efectivamente los españoles llevan a Feijóo a la Moncloa. ¿El poder para qué? Esa es la gran pregunta que debe responder con claridad el PP en este Congreso. Es verdad que las encuestas lo sitúan ahora mismo en la Moncloa con el apoyo o al menos con la abstención de Vox. Pero ese mismo resultado le daban las encuestas en 2023. Y ya vemos lo que pasó. Así que Feijóo tiene una tarea decisiva en este mes y medio que falta para la celebración del Congreso. Ofrecer una alternativa ilusionante a los ciudadanos que no se limite a la mera promesa de desalojar a Sánchez del poder. Es verdad que los escándalos, la incompetencia, la debilidad del gobierno le facilitan mucho las cosas a la oposición, es verdad. Pero es que no se trata de heredar el poder, porque el otro lo ha perdido a base de hacerlo muy mal. Se trata de merecerlo, de ganárselo, de convencer, de tener ideas y equipo reconocibles, por ejemplo, con un titular por cada puesto, lo que llaman el gobierno en la sombra. Solo así la hora de gobierno tendrá un rumbo claro desde el primer día de la nueva etapa. Economía, fiscalidad, inmigración, seguridad y defensa, modelo territorial, política lingüística, hay muchas áreas en las que el Partido Popular debe marcar su propio camino, distinto del PSOE y distinto de Vox. habrá puntos de coincidencia. Pero lo que necesita ahora Feijóo es distinguirse del resto. Y las tres comunidades donde el Partido Popular goza de mayoría absoluta pueden ser una buena inspiración para relanzar su oferta política a nivel nacional: Galicia, Andalucía y Madrid. No se trata de dar bandazos ideológicos en función del territorio. Se trata de identificar un proyecto nítido. Como decía aquel eslogan de una campaña de Johnny Walker, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Pero claro, hay que saber a dónde ir.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por las conversaciones entre Rusia y Ucrania previstas en Estambul.
Sería la primera reunión en tres años de guerra y en principio se inician esta tarde en medio de gran incertidumbre. Vladimir Putin, que promovió el encuentro, no ha ido finalmente. El presidente ucraniano Zelensky está en Turquía, pero en Ankara. Y desde Qatar, Donald Trump no descarta hacer parada en Estambul antes de volver a la Casa Blanca.
Ya sabes, si algo pasara, iría el viernes, si fuera necesario. Pero tenemos gente ahora mismo negociando y creo que solo espero que Rusia y Ucrania puedan hacer algo, porque esto tiene que parar.
Una de cada cuatro llamadas al 112 el día de la Dana no pudo ser oída por el personal de emergencias por una avería telefónica previa.
Así es, lo ha dicho ante la juez uno de los técnicos del 112 de la Generalitat Valenciana. La mañana del 29 de octubre, antes de las riadas, una avería anuló 30 de las 120 líneas disponibles y además no se arregló hasta tres días después, el 1 de noviembre. Además, otro de los técnicos de emergencias ha asegurado que la alerta a la población se barajó desde las 6:30 de aquella tarde, aunque el envío se realizó hora y media después.
Y la justicia europea dice que la pensión por hijo en España discrimina a los hombres frente a las mujeres.
Desde el 2016 se aplicaba un suplemento de entre un 5 y un 15% para las jubiladas que fueron madres de dos o más hijos. Es una medida que la justicia europea anuló en el año 2019 por discriminatoria. Fue entonces cuando el gobierno de Sánchez lo rediseñó para incluir a los padres y ahora el Tribunal de Justicia Europeo dice que no es suficiente y que sigue discriminando. Entre otras cosas, porque los padres deben demostrar que su carrera se ha visto afectada por la paternidad y, por tanto, el acceso a este complemento es diferente para hombres y para mujeres.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. El Barcelona necesita ganar hoy en Cornellà al Español para proclamarse campeón de Liga. El partido es a las 9 y media y el Barcelona tiene previsto la fiesta para mañana por la tarde si es campeón. Necesita ganar después de la victoria del Real Madrid ante el Mallorca con un gol del canterano Jacobo Ramón en el último minuto. En el capítulo de fichajes, el Real Madrid avanza en el fichaje del central español Hausen. Además, en la Liga, el Villarreal ganó 3-0 al Leganés, es quinto con empate a puntos con el cuarto, el Athletic de Bilbao. El Alavés ganó 1-0 al Valencia. Este resultado desciende a Las Palmas a segunda división. Más partidos para hoy: a las 7, Osasuna Atlético de Madrid y Rayo Vallecano Betis, y a las 9 y media, Getafe Athletic de Bilbao. Los contamos en el tiempo de juego. Y en Sevilla esta mañana ha aparecido un muñeco colgado en un puente con la pancarta Junior, este será tu final, en referencia al presidente del Sevilla, y los cinco acusados por insultar a Vinicius en el Valladolid Real Madrid han pactado penas de un año de prisión y multas de entre 1.080 y 1.620 euros.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Vamos a hacer un breve resumen de lo leído hasta hoy en la serie de mensajes que sigue y seguirá publicando El Mundo. En esos WhatsApp, entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, ya hemos visto insultos a compañeros, a subalternos, trato despectivo a todo aquel que critique a Pedro dentro del propio PSOE. Hemos descubierto también cómo Sánchez renegaba de las medidas que finalmente acababa tragando, impuestas por Pablo Iglesias cuando era vicepresidente. El tema de la ocupación y los desahucios, por ejemplo. Y hemos tenido evidencias del impulso a maniobras tan dudosas como un rescate acelerado para una empresa amiga, dirigida por el amigo de la esposa. O las gestiones para una moción de censura contra el PP, contando con diputados tránsfugas de Ciudadanos en Castilla y León. Bueno, pues en Moncloa explican que todo esto está haciendo que Sánchez esté más fuerte que nunca. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Fuerte, preparado, es increíble este hombre. Es como Popeye, con cada escándalo son las espinacas de Pedro.
Y es que el gobierno ha decidido encajar ese goteo de WhatsApps como chascarrillos, fogueos, salseo o chuminadas, aunque hay quienes juzgan su uso como lamentable para la democracia. El círculo presidencial pone todo de su parte para cortar de raíz cualquier especulación sobre el ánimo de Pedro Sánchez. Así ensalzan su buen estado emocional, aunque no le guste ver circular conversaciones privadas. Los 5 días de reflexión, apuntan próximos, le prepararon psicológicamente para estas pruebas de fuego. Cercanos describen al presidente bastante contenido, hasta es visto exquisito, tras llamar pájara a Margarita Robles, petardo a Javier Lambán o maltratador a Pablo Iglesias. Con todo, el Ejecutivo insiste en que la filtración debe investigarse. La sombra del desconcierto interno persiste a lomos de un reconocimiento cada vez más explícito del enfado de José Luis Ábalos con su partido. Ministros admiten haber redoblado la seguridad en sus comunicaciones y un consejo corre estos días entre los equipos ministeriales. Algunas cosas nunca se dicen por WhatsApp.
Pues entonces debe estar muy tranquilo el gobierno con los siguientes mensajes que publicará mi periódico, porque acabará alcanzando la mayoría absoluta. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y bueno, lo más curioso también de esta versión que dan en Moncloa, haciendo ver que no les afectan los mensajes, es que luego en la realidad pues los hechos dicen otra cosa. Sin ir más lejos, según denuncia el PP, el gobierno se está borrando de la próxima sesión de control en el Senado y el Congreso en mitad de este revuelo por los mensajes. Mariel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, primero conocieron que la oposición les iba a preguntar por ese intercambio de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos y acto seguido, minutos antes de que se cerrara el plazo, comunicaban que se ausentan de los plenos. Lo harán masivamente, desde las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, a los ministros Bolaños o Puente, pasando por Margarita Robles y el propio presidente del gobierno. 14 ausencias en el Senado que se suman a los 9 miembros del gobierno que tampoco acudirán a la próxima sesión de control en el Congreso. Estos últimos sí han tenido que justificar los motivos para no acudir a dar explicaciones sobre esos mensajes, pero en la Cámara Alta no es necesario hacerlo. Además, el hecho de que el presidente del gobierno no esté obligado a comparecer le mantiene desaparecido del Senado desde hace meses. De ahí la reforma del reglamento que plantea ahora el PP. Anuncian que ejercerán su mayoría absoluta en el Senado para impedir que el gobierno de Sánchez pueda seguir utilizando la política del avestruz para no tener que revivir guerras como la de ayer en el Congreso sobre esos asuntos que tanto incomodan al Ejecutivo.
Gracias, Maribel.
A vosotros.
Por cierto, que a raíz de los últimos WhatsApp publicados, el PP pide a la Comisión Europea que investigue las irregularidades en el rescate de Air Europa.
Y fuera de España, vamos a ver qué ocurre con esas esperadas conversaciones entre Rusia y Ucrania que se inician en teoría esta tarde en Turquía. Las primeras reuniones entre delegaciones desde el comienzo de la guerra. Pero a esta hora también estamos muy pendientes de lo que ocurre en Libia, donde hay un grupo de 9 empresarios españoles atrapados por el estallido del conflicto entre guerrillas rivales en Trípoli, donde ha habido ya varios muertos. Ellos son 9, pero forman parte de una misión de 21 españoles liderada por la Cámara de Comercio de Tarragona. Y en estos días han llegado a ser testigos de los tiroteos delante de su propio hotel.
Sí, entre ellos está Begoña Fernández Costales, que además creo que nos está escuchando ya desde Trípoli. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿dónde estáis ahora y cómo estáis?
Bueno, pues ante todo queríamos lanzar eso, mensaje de seguridad, estamos todos bien y de tranquilidad y bueno, pues agradecer lo primero a la Embajada Española la labor impecable y encomiable que está haciendo desde el primer minuto. Nos encontramos todos bien y bueno, por razones de seguridad tampoco podemos deciros muchas cosas, pero está todo pendiente de que pueda existir una ventana de seguridad para que podamos salir tranquilamente del país y sin ningún problema y podamos llegar tranquilamente a nuestras casas en España.
Begoña, entonces en este momento estáis todos en la embajada, estáis todos bien, como nos estás contando, una situación muy diferente a la del primer día, que fue cuando sí que os tuvieron que meter en ese sótano del hotel por seguridad, por lo menos a 9, ¿no?, de vosotros, y no sé cómo empezó todo, cómo os enterasteis de que había enfrentamientos a tiros en las calles y qué pasó.
Esto empezó el lunes por la tarde-noche, nosotros fuimos a cenar a un restaurante de la ciudad y estando En la cena nos avisaron que teníamos que salir corriendo al hotel porque empezaban los enfrentamientos, ya que una de las dos milicias principales se habían reunido y asesinaron al jefe de una de estas milicias. A partir de ahí es cuando comienza el conflicto. Y bueno, pues esa noche, la verdad que sí, fue la más dura, la madrugada del martes al miércoles, porque bueno, de 2 de la mañana hasta prácticamente las 11 sí que hubo un tiroteo incesante. Pero bueno, en todo momento estuvimos seguros y realmente no temimos por nuestra integridad, ni mucho menos. Y quedamos a la espera de que esto se pueda resolver satisfactoriamente.
Con tranquilidad y con esa seguridad que ahora sentís todos por lo que me estás contando. Pues Begoña, te lo agradezco, ¿eh? Muchas gracias por contarnos
cómo
estáis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Y sabes que el informe PISA, en el que España no suele salir muy bien parada en comparación con otros países de nuestro entorno, pues sirve para examinar cómo está nuestro sistema educativo. Bien, pues justo mañana viernes se examinarán los últimos alumnos españoles que están participando en esta prueba. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este examen evalúa 40.000 estudiantes de 15 años en España y se lleva a cabo con un sistema un poco particular, ¿no?
Los cerca de 1.000 colegios participantes son elegidos aleatoriamente, como los alumnos que hacen las pruebas. En el Valdeluz de Madrid, de 100 se examinaron 53, entre ellos Daniel.
A mí me tocó hacer biología y tecnología. Me parecieron muy complicadas, lo único que eran un poco largas, sobre todo por lo que me decían algunos compañeros que les tocó hacer comprensión lectora.
En la comprensión lectora ha sido la piedra de toque, a pesar de que la materia estrella de esta edición son las ciencias. Juan Moreno es profesor.
Más o menos nos han venido a decir que les parecían unas pruebas asequibles a su nivel, pero distinguían bien que la comprensión lectora tiene mucho peso. En lengua, por ejemplo, decían, el de comprensión lectora más específico, que había muchos textos que exigían mucha atención, e incluso en los ejercicios de ciencias.
Expectativas. Habrá que esperar al otoño del 26 para comprobarlo.
Gracias, Efi. Pues ahora te quedas con tu COPE más cercana, aquí en Madrid, San Isidro. Disfruta la pradera y ahora estás llegando la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Y se avecina tormenta. Comando.
¿Qué cree que va a ocurrir?
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Está demostrado, en Madrid no nos deja en casa ni la lluvia. Miles de personas están en la pradera de San Isidro festejando este 15 de mayo, patrón de la capital. Con el paraguas bajo el brazo, en el bolso, con un chubasquero, da igual. Todo el que puede se da una vuelta por allí. Paraguas, por cierto, que como al final no ha llovido tanto, pero si ha salido el sol, pues en algún momento también está sirviendo de eso, de parasol. Decenas de puestos se extienden por toda la pradera. Se puede comer un buen bocadillo de gallinejas o entresijos, tomar de postre una rosquilla del santo y aprovechar para pasar por la fuente de agua bendecida y bebérsela allí mismo o llevársela a casa. La leyenda dice que tiene propiedades curativas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el ambiente? Cuéntanos, ¿cómo ha...? Otras cosas que también queremos saber. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, el cardenal Cobo? San Isidro nos ha regalado un poquito de sol. ¿Hay mucha gente?
Muchísima gente, más gente que nunca en la pradera y aledaños. La lluvia, como comentabas, casi no ha aparecido, solo 4 gotas a lo largo de toda la mañana y tampoco ha asustado tanto a la gente, más allá de llenar la pradera de paraguas, más bien en estilo preventivo. Miles y miles de madrileños y forasteros con ganas de marcarse un buen chotis y de pasarlo muy bien, como Bea, que lleva viniendo aquí desde pequeñita, nos contaba, y a la que hemos preguntado qué es lo mejor y lo peor de San Isidro.
Pues lo que menos, quizá, la aglomeración de gente que hay. Es verdad que hay momentos, hay picos puntuales en los que hay mucha gente, pero está bastante bien organizado y bastante seguro todo. Y lo que más, pues la alegría, la fiesta, la música, el ver a la gente pues vestida con sus típicos trajes, comer barquillos, ¿por qué no?, y las rosquillas.
Bea ha venido vestida de chulapa, como mandan los cánones, con su hija Paula y con su sobrina Emma. Las escuchamos.
Sí. Los gigantes. Cabezuros gigantes y otros pequeñitos.
¡Uy, está empezando a llover! ¡Fuerza!
Y empezó a llover, como decía la niña, pero vamos, que no llegó la lluvia al río, ni mucho menos.
Cómo se lo pasan los niños, ¿eh? Bueno, bocadillos, bebidas, rosquillas, la verdad es que a esta hora ya nos apetece cualquier cosa. ¿Cómo están los precios, Ramón?
Los precios no son demasiado amables, vamos a decirlo así, para todos los bolsillos, no nos vamos a engañar, pero un día es un día y algunos productos como los bocatas de calamares o las rosquillas incluso han bajado el precio gracias a la caída del precio del aceite de oliva. La hamburguesa, por ejemplo, puede estar en torno a 10, 12 euros, los bocatas entre 8 y 10, la cerveza 4, el doble, y Rubén encuentra que, hombre, que podría estar algo más barato.
Siempre muy alto, o sea, a ver, llegas ahí, eso es el triple. De hecho, nosotros al principio
comer allí,
comíamos ahí y ya lo hemos dejado, porque es que venías luego aquí a un bar, te comías lo mismo mejor por un tercio. La fiesta, al final, yo entiendo que al final la gente está en su negocio, tiene que ir moviéndolo al lado y tiene que sacar su dinero, pero está prohibitivo porque conformista. Más que nada es que el precio sube, pero no sube el resto. Entonces, si no sube lo que entra o si solo lo que sale, pues al final pues acaban no tomando nada o tomando menos.
La misa de campaña al aire libre, oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, también ha concluido ya y ha sido, bueno, seguida por un montón de gente. Los que también se han pasado por aquí, por la pradera, son los políticos, desde el alcalde Almeida, presente en esa misa de campaña, con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también el líder de los socialistas de Madrid, Óscar López, con la portavoz municipal socialista Reyes Maroto, y también se ha dejado ver Rita Maestre, Mónica Bergerot de Más Madrid. Los que sí que no se han pasado esta mañana por la pradera, no sé si vendrán por la tarde, son la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín.
En cualquier caso, ambientazo, ¿eh?, a esta hora en la pradera por la fiesta de San Isidro. Oye, Ramón, te habrás puesto por lo menos una parpusa, o sea, quiero decir, o algo, ¿no?
Yo he venido de chulapo.
De chulapo
impecable.
Total, de arriba abajo.
De chulapo premium he venido.
Como tiene que ser, así me gusta. Gracias, Ramón.
Un abrazo fuerte.
Y enseguida contamos lo último sobre Barajas después del requerimiento que ha enviado AENA al Ayuntamiento de Madrid para que asuma su responsabilidad con las cientos de personas que habitan en el aeropuerto.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. ¡Comprar tu coche!
Arcadi Bolodos en Madrid. El genial pianista que enloqueció al público con su última actuación en Madrid vuelve al Auditorio de Música el 4 de junio. Emotividad, belleza y virtuosismo al límite en un recital que promete ser inolvidable. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional, en colaboración con Fundación Scherzo.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasan los días en el aeropuerto de Barajas y ninguna administración toma las riendas para solucionar la situación que están viviendo casi 500 personas en sus instalaciones. Ya sabes que hay perfiles muy distintos entre la gente que pernocta en las terminales, pues desempleados, trabajadores que no llegan a fin de mes, extranjeros que piden asilo, enfermos. AENA dice que el ayuntamiento tiene que actuar de inmediato, se lo ha requerido formalmente, pero el consistorio asegura que por sí solo no puede hacerlo. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar, el consistorio dice que ellos quieren ser parte de la solución, pero que se tienen que implicar el resto de administraciones, no solo la delegación del Gobierno como representante del Ejecutivo Central, sino los 5 ministerios que tienen responsabilidad sobre las personas que habitan en Barajas. AENA ha requerido formalmente al ayuntamiento que atienda a esas personas, y esto es lo que le ha contestado hace un ratito el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Quien piense que esto va de requerimientos y no de personas, se equivoca, en mi opinión. Esto va de personas y no de requerimientos.
Ese requerimiento va acompañado de otras medidas que va a adoptar AENA, aunque no sabemos exactamente cuándo. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana solo podrán acceder al aeropuerto quienes cuenten con un billete de avión, solo ellos y sus acompañantes, tanto en salidas como en llegadas. Cada terminal mantendrá una única puerta de entrada. De esta forma, el personal de seguridad podrá controlar más fácilmente quién entra. También está previsto que en la salida del metro que conecta con el aeropuerto se instale un control de seguridad.
Gracias, Mamen. Y aunque parece que el tiempo no estaba mucho para esto, pero desde hoy, que lo sepas, ya nos podemos dar un chapuzón en alguna piscina pública, ya sea del ayuntamiento o de la comunidad. Además, las municipales hoy son gratuitas. Seguro que hay algún valiente, alguno habrá seguro que a estas horas está dándose un baño aprovechando ese rayito de sol y aunque estemos a 16 grados. Las piscinas de la Comunidad de Madrid estarán abiertas hasta el 7 de septiembre y las tarifas se han congelado a 5 euros por octavo año consecutivo. Además, los titulares del carné joven tienen gratis la entrada en algunas piscinas concretas. En cuanto a las piscinas municipales, son 17 las que han abierto hoy.
COPE Madrid.
Estar informado.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Las enfermeras son referentes en salud. Son las profesionales más cercanas a la sociedad. Cuidan de nosotros en cada etapa de nuestra vida. Reconocer su trabajo es apostar por una sociedad más saludable. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
En el Hospital del Niño Jesús ha fallecido el pequeño que fue atropellado este domingo en la calle de Fornillos, en Usera. Apareció de repente entre dos coches y la conductora no pudo hacer nada por evitarlo. Esta mujer, la conductora, sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser atendida por una psicóloga del SAMUR. El niño sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Escuchas Mediodía COPE y ahora vamos a seguir contándote todo lo que te interesa. Será ya en la tarde de COPE de Pilar García Muñiz.
La presencia social de la Iglesia se despliega a través de múltiples instituciones que transparentan y hacen posible el encuentro con el Evangelio. Una de ellas es la hoy Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que cumple estos días sus 60 años de presencia fecunda en España. 60 años de una labor meritoria en la creación de una conciencia en los católicos españoles de ayuda a otras iglesias particulares con menos recursos, más discriminadas y perseguidas. Ayuda a la Iglesia Necesitada nació de la originalidad del padre Warren